Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí después de todas estas vacaciones que hemos tenido y estamos Sari y yo solas. Así que Sari en el control como siempre, con todos los botones controlándolo todo y Esperanza Martínez que les habla. Esto es Pasearte y vamos a escuchar una música de fondo que nos lleva a otra época juvenil, por lo menos a la mía. Simon y Garfunkel.
A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud.
Bueno, pues vamos a comenzar con algunas de las cosas que podrán hacer este miércoles, hoy mismo, en esta semana cultural que nosotros les decimos todas las semanas. Hoy es miércoles y tenemos en el Instituto Francés, como siempre, una película que se titula Les Chatouilles. Es una película de Andrea Bercourt y Enric Metaller, que es bastante nueva porque es del 2018 y dura 103 minutos. Ya saben ustedes que vale 2 euros, nada más, pero la ponen fenomenal, la ponen como notable. Es Odette, una nena de 8 años, a la que le gusta muchísimo bailar y dibujar, y tiene un amigo de sus padres que le propone jugar, hacerse cosquillas, y eso es lo que dice ella. Pero ya de adulta habla libremente de este tema y está dedicada a su carrera de bailarina. Y se sumerge en ese la vorágine de la vida y nos cuenta muchas cosas. Está valorada muy bien, con un 7 y pico, y ha tenido premios en un festival como el de Cannes, por ejemplo, en 2018, y un César también del mismo año, a la mejor actriz y al guión. O sea que es una película muy buena, es a las 18 horas, las 6 de la tarde, y es en versión original, por supuesto. Así que si quieren recordar un poquito el francés de nuestra época, vayan al Instituto Francés. Luego también tenemos a las 18:30 en la Real Academia de Cultura Valenciana una conferencia que habla de Joaquín Segreyes, de la vida y cultura de un pintor valenciano, el mismo Joaquín Segreyes. Será a cargo de Damiana González Grande, que es secretaria de esta Real Academia de Cultura Valenciana. Y luego a las 18:45, o sea, a las 7 y cuarto, a las... Sí, bueno, 18:45, no voy a hacer cálculos, que si no luego meto la pata. Bueno, en el Museo de Bellas Artes hay una conferencia del director del museo, que es nuevo. Otro día les tenemos que hablar de él porque no lo conocemos bastante. Es que es una hora que no es usual, por eso me he quedado un poco parada antes, porque casi siempre las cosas son a las 5 de la tarde... Y esta vez es un poco más tarde. Se llama Carlos Reyero, nuestro director del museo, y nos va a hablar del mundo del arte en la caricatura del siglo XIX. Parece un tema interesante y por lo menos es un poco diferente. Y también seguimos teniendo en el Museo de Bellas Artes la exposición, hablando de dibujos, de Teste Grotesque, de los aguafuertes sobre las cabezas grotescas de Leonardo da Vinci, de la colección de Mariano Moret. Ya saben ustedes que es una colección que ha sido donada y esta exposición tiene este conjunto que es bastante singular y único en estampas derivadas de dibujos de Leonardo da Vinci. Y actualmente esos originales, esos dibujos, están en su mayor parte en la Royal Collection y se conservan en la biblioteca del Castillo de Windsor. Y en otros casos también los dibujos originales de Leonardo se habían perdido, por lo que se basaron los dibujantes en copias antiguas que habían sido realizadas por algunos discípulos muy cercanos a Leonardo, como por ejemplo su favorito, Francesco de Melzi. Así que vayan a ver esta exposición, que por lo menos es muy curiosa y que estará hasta el 1 de marzo de este año, 2020. Nos cuesta un poquito todavía decir la fecha, pero bueno, ahí estamos. Luego, saliendo del Museo de Bellas Artes, a las 19 horas, en el Aula Magna, en la Nau, tenemos una conferencia que se titula Cuando hablo de mí, hablo de nosotras. Esta conferencia será a cargo de Laura Freixas, que es una escritora y crítica literaria. Y luego a las 19 horas, en el Colegio Mayor Rector Peset, hay una conferencia que se titula Panorama del cómic árabe. Pedro Rojo, que es el conferenciante y el comisario que hace la exposición que se inaugura a continuación, pues es el que está a cargo de este tema. Y me ha llamado la atención porque el título es Cálamos y viñetas, cómic árabe en movimiento. Así que, como no tenía muy claro lo de la palabra cálamo, pues me he ido al diccionario y les voy a leer algunas de las acepciones que pone allí. Por ejemplo, especie de flauta antigua. 2. Parte inferior hueca del eje de las plumas de las aves sin plumas que va insertada en la piel. O poéticamente, caña, el taño de las gramíneas, el tallo. También puede ser la pluma de ave o metal para escribir. O el tallo herbáceo, cilíndrico, sin nudos ni hojas. También hay un cálamo aromático que es una raíz medicinal del ácaro y es una planta que se enreda a nivel del suelo. Así que, bueno, como estoy hablando un poco ya de ratito, vamos a ver Sari si nos pone un poquito de música y así no se aburren ustedes. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, the shipping seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for a man. Bueno, pues todavía me queda una recomendación para este día miércoles, porque a las 20 horas en nuestro centro del Carmen, en la Sala Cero, está la inauguración de Art en Blanc 2. Art en Blanc 2 es una panorámica de arte muy innovador para talentos nuevos, para el diseño de autor en la Comunidad Valenciana y en toda España. Pronto les hablaremos del diseño en la Comunidad Valenciana porque vamos a tener aquí un año de diseño próximamente. Y para que los creadores de vanguardia pues expongan cosas, lo inédito, sobre todo desde la moda. Esta exhibición se propone pues por los cambios que estamos teniendo en los hábitos de consumo, para concienciarnos, para hacer modelos sostenibles, para tocar también la conciencia social de nosotros como consumidores. Son figuras en blanco, por eso llama Art en Blanc 2 la exposición. Y no tienen color, por supuesto, son figuras de bulto. Y en ello van a colaborar la Dirección General de Cultura y Patrimonio y el Consorcio de Museos también de la Comunidad Valenciana. Así que si les apetece pasar por allí, a las 20 horas será esta inauguración. Con esto hemos terminado lo que les recomendaba para el miércoles, día 15. Pero bueno, vamos a continuar con otras cosas que también tenemos. El jueves próximo, el día 16, tenemos a las 11:30 visitas guiadas al Museo de Bellas Artes. También les vamos a hablar próximamente cuando se incorpore mi amiga Juana Lloret a este tema, porque tenemos mucho que hablar del Museo de Bellas Artes de Valencia. Y a las 17 horas, en este Museo de Bellas Artes, pues continúa el ciclo de cine y arte con una película titulada Columbus, que es del año 2017, que dura 104 minutos, es estadounidense. Ya les he dicho que es a las 17 horas, tienen que ir un ratito antes para ver si se completa el aforo. Y la sinopsis habla de un hombre que está atrapado en Columbus, en Indiana, porque su padre, que es un arquitecto, está en coma y se siente atrapado. Allí conoce a una joven que quiere quedarse allí con su madre. Es una persona, la madre, que es una adicta, que está en fase de recuperación, y ella pues parece que no quiere perseguir sus sueños. Son dos tipos de personas diferentes. Uno quiere irse y el otro no. Pero bueno, no quiere salir de allí. Está calificada bastante bien y ha tenido premios en diversos festivales, así que si les apetece esta película, yo creo que va a ser interesante. Y luego el mismo día, este jueves 16, tenemos en la Nau Gran, en el Aula Magna, una conferencia que además, pues el título lo dice todo. Se titula Chile, la alegría se acabó. Y la está a cargo de Modesto Gallo, que es un profesor, es sociólogo y es profesor de la Universidad Diego Portales. Y luego a la misma hora, continuando en la Nau, en la Sala Matilde Salvador, pues hay un duelo que continúa del el torneo de dramaturgia valenciana. Es como un combate de boxeo, pero en poesía, ¿no?, de la palabra. Las entradas se pueden recoger desde una hora antes y la hora son las 19 horas también, como les había dicho antes. Luego también tenemos en la SGAE una presentación en vinilo de un disco que se titula Andar sobre hielo frágil, que es del grupo Petit Mal, y lo presenta Ramón Alarcón. Y luego, por último, en el día de hoy, jueves 16, a las 19:30, en el Casino de Agricultura, está la presentación de temporada de la ópera del Palau Reina Sofía, y les van a hablar de la próxima, de Electra, de Richard Strauss, y la presentación estará a cargo de Íñigo Goñi. Así les pongo un poquito de música a Sari. And her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy. And I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Bueno, para no seguir con la semana y que oigan otras cosas, pues les quiero decir que esta noticia de actualidad, que tenemos un nuevo ministro de Cultura y además que es valenciano. Bueno, de Cultura y Deportes. Se trata de don José Manuel Rodríguez Uribes, que nació en el año 68, que estudió Derecho en Valencia y después su doctorado lo hizo en Madrid. Ha sido profesor de filosofía del derecho, de filosofía política. Hoy está en excedencia en este momento porque, aparte de que ha sido nombrado ministro, pues ha tenido otro tipo de cargos en diferentes organismos oficiales, ha tenido cargos políticos. Y bueno, es un señor que parece que es bastante valioso. Es autor de 6 libros, todos están relacionados, por supuesto, con el tema jurídico, porque él es un jurista, pero es una persona que parece muy valiosa para ocupar este cargo de ministro de Cultura. Y aquí le hemos pedido pues que nos dé un poquito más de presupuesto, que nos haga un poco más de caso, ¿no? Y él dice respecto a la cultura. La cultura son los libros, el cine, el teatro, los museos y también los valores de la ética pública, las reglas y los principios de la convivencia libre y en paz. Me parece una buena cosa, porque todo eso es de lo que le solemos hablar nosotras aquí en Pase Arte, y nos encanta contarles cosas. A ver si dentro de poco les contamos que tenemos más presupuesto y grandes exposiciones y eventos en Valencia con respecto al tema cultural. Así que, bueno, si les parece, vamos a continuar con la semana. Y llegamos al viernes y les quiero decir una cosa, que el viernes es San Antonio Abad. Entonces, pues hemos tenido esta semana un poco por anticipado fiestas en algún barrio de Valencia, con hoguera incluida. Y en Valencia hay muchísima costumbre de celebrar este santo, porque hay más de 100 pueblos de la comunidad en los que se celebra este santo. Porque no sabemos, todos los Antonios prácticamente de la comunidad valenciana no son del otro San Antonio, sino que son de este, del Porquet. Y la ciudad, bueno, o el pueblo más importante que hace la hoguera más alta, dicen, del mundo, es el pueblo de Canals, que hacen una hoguera tremenda en la que centran un pino clavado allí en la plaza, frente a la iglesia. Y además, no les puedo decir en este momento lo que mide la hoguera, pero es tremenda, es impresionante, parece como una pirámide enorme. Bueno, pues gracias a la hermandad que se creó, bueno, que renovó estas fiestas en el año 53 en Valencia, en 1953, pues tenemos unas fiestas bastante interesantes, con la bendición de animales, el porrat. El porrat se hace del 14 hasta el día 17 de enero, que es el mismo viernes, así que pueden ir en cualquier momento en ese perímetro del centro de la plaza de San Juan Bosco, en la calle Sagunto 192, entre esa calle y la avenida de la Constitución 129, pues se ponen las paraetas en las que se vende sobre todo el porrat, que está durísimo, por cierto. Pero bueno, hay otras cosas, hay peladillas, hay caramelos, hay frutos secos, y bueno, seguramente que algo de eso les puede gustar. Y luego también tenemos el desfile de los animales, que se hace casi siempre la víspera, el jueves, frente a la parroquia de San Antonio Abad, que está en la calle Sagunto 188. Pero les quiero contar un poco algo al respecto de San Antonio. San Antonio era un santo que mucha gente no sabe que era egipcio. Nació en el año 250. Era de una familia muy rica, pero él dedicó a aislarse, irse al desierto, y regaló todos sus bienes a los pobres. Pero había mucha gente que intentaba seguirle, y entonces pues iban a verle, y él curaba enfermedades no por milagros en ese momento, sino porque tenía conocimientos, y en aquel momento por la culpa de ciertos cereales y mucho desconocimiento, pues había unas enfermedades gravísimas con heridas que él curaba. Entonces la gente en agradecimiento también le iba llevando animalitos. Quizás desde ese momento pues pudo empezar ahí la tradición. Pero ese cerdito con el que siempre vemos a San Antonio, pues no representa este tipo de cosas ni su patronazgo, sino que simboliza la tentación. Fijaos, pobre cerdito, pero era la tentación del demonio, que cuando él estaba en el desierto se abstenía de comer carne, y por eso luego lo representan con su cerdito. Pero también hay una campanita, y ahora vamos a ver de dónde viene la cosa, porque creo que también es curiosa. Erudito Orellana, nuestro jurista y erudito valenciano, que fue de principios del siglo XIX, dice que esta tradición se pierde en el tiempo, que primero pues tenían la tradición de ir a San Antonio pues los que tenían caballerías, los huertanos, los labradores, que le tenían muchísima devoción, que daban vueltas alrededor de un olivo que había en el claustro, que había en el santuario, junto al pozo, lo rodeaban, y después cogían una ramita del olivo y la ponían de adorno en las caballerías, y así confiaban en que nada malo les pasaría. Y esta costumbre, hasta mediados del siglo XVIII, por lo menos, pues en que el olivo se arrancó, pues estuvo haciéndose. Se arrancó el olivo porque hubo obras en el santuario, y entonces ya la gente bebía agua de la campaneta. Decían, lo de la campaneta es curioso, pero resulta que en el pozo había una campanita. Bueno, se abrió un pozo en ese... Voy a empezar un poco con orden, porque creo que me he dispersado. Esta historia viene desde el siglo XIV y concretamente de 1333. En este año, la orden hospitalaria de los antonianos se instaló en Valencia, pero esto estaba extramuros, ya sabéis dónde está la calle Sagunto. Entonces se levantó una ermita, se levantó un hospital para caminantes, porque en esos momentos los caminantes que entraban por la puerta de los serranos así podían descansar. Se plantó un olivo, se abrió un pozo para que pudiesen beber agua, y empezaron a decir que aquella agua era milagrosa. Esto ya se quedó como una costumbre, y cada 17 de enero acudían con los animales para ser bendecidos. Aquí viene el episodio del olivo, las vueltas que les he contado antes, y lo de la ramita. Y hay una cerámica actualmente que dice así: si alguno pot parlar bé o no té la llengua neta, Sant Antoni té un remei, l'aigua de la campaneta. Y la campaneta es que la ponen al lado del brocal del pozo, donde se coloca la carrucha para colocar el pozalito, pues ahí se ve que estaba la campanita. Y bueno, no quiero dejar de decirles estas cosas, que siempre son curiosas, y que vayan, si tienen costumbre, si tienen alguna mascota, algún animal, siempre es una fiesta divertida, en la que hay gente vestida de forma original, en la que se bendicen los animales, se hablan, bueno, hay, es una fiesta en sí. Así que ahí queda la fiesta y le voy a pedir a Sari que me ponga un poquito de música.
Strands and polishes a fan. She'll be a true love of mine.
Bueno, pues nos quedan algunas cosas que decir del viernes 17. Tenemos a las 18:30 en el Colegio Rector Peset, en la Sala de la Muralla, que por cierto es bien bonita, si no la conocen vayan, porque verán la muralla musulmana. Tenemos diálogo, la comunicación en clave de derechos, desarrollo e incidencia política. Un diálogo que tendrán Olga Rodríguez como periodista y Eloísa, que es que es profesora de Ciencias de la Comunicación. Y otra cosa que me apetece muchísimo decirles es que el viernes a las 19:30 en la Lonja de la Seda habrá un concierto de la Orquesta de Valencia y yo creo que no debemos perdérnoslo porque ya saben que el Palau está en obras, las salas tuvieron unos problemas de desprendimientos de bueno, no eran cosas básicas de la estructura del edificio, sino cosas decorativas, pero bueno, están en ello, están reformándolo y dentro de nada quizás abran una de las salas, he leído. Pero gracias a esta pena, ¿no?, de lo que ha ocurrido en el Palau, a estos incidentes, pues tenemos la posibilidad de oír a la banda y a la Orquesta de Valencia repartidas por distintos edificios de Valencia, el Palacio de Congresos, el Teatro Principal, Les Arts, y en este momento pues la sala del Palau va a ser trasladada a la Lonja de la Seda, que es maravillosa. Así que si se quieren acercar el viernes a las 19:30, yo les recomiendo que vayan con tiempo y que se lleven alguna prenda de abrigo, porque la lonja tiene unas columnas preciosas, tiene una altura enorme y también se está un poquito fresco. Así que vayan, no se lo pierdan, por favor. Y ya les voy a decir el sábado que hay en Valencia. Hay en la Plaza de la Virgen a las 10:30 de la mañana, que es una hora estupenda para salir y ver esa luz tan hermosa que tenemos aquí en la ciudad de Valencia, pues hay vals al carrer, bailes típicos de la comunidad valenciana. Así que si les apetece verlo, será a las 10:30. Y luego a las 12 y las 13 horas, en San Miguel de los Reyes, pues siempre hay una visita guiada. Y la primera de ellas, a las 12, será en valenciano y la segunda será en castellano. Y bueno, creo que voy a terminar la semana con el domingo, porque tenemos el domingo más bailes, por cierto. A la misma hora, a las 10:30, en la Plaza del Pilar, hay vals al carrer. Y a las 11:30, en el Ateneo, tenemos un concierto de piano, que también está ahí, es interesante y relajante, a cargo de Alexandre Lutz, creo que es. Lutz. Y luego a las 12 horas también tenemos en Bombas Gens una visita al jardín. Yo creo que vale la pena verlo, yo lo he visto y me parece una preciosidad y un relax el estar allí, porque además no te imaginas que hay un jardín tan lindo detrás de aquella tapia. Pero tienen que llamar previamente, lo pueden hacer por internet también, pero yo les voy a dar el número de teléfono por si quieren llamar para inscribirse. Y es el 963 46 38 56. Y ya por último, y ya por la tarde, a las 19 horas, en el Convent Carme, que ya saben que está pues donde ponen la plaza, la falla de la Najordana, aquel convento que estaba dejado un poco de la mano de Dios, ahora es una preciosidad, y hay un concierto de cámara con Elise Casanova y Quiteria Muñoz, que son dos sopranos. Y con esto creo que ya les he contado suficientes cosas para que pasen una semana llena de cultura, y vamos a dejar un poco de tiempo con Simón y Garfunkel para terminar el programa. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till
cried out in his anger and his shame.
Bueno, pues ahora les voy a dar algunas noticias sueltas de estas que tenemos por aquí. Que, por ejemplo, Javier Cercas ganó el premio Planeta en este año pasado, recientemente, con la novela Terra Alta, todavía no lo habíamos dicho. Y Manuel Vila fue el finalista con Alegría, la finalista de este premio Planeta. Yo creo que muchos de ustedes la van a tener en casa porque los Reyes o el Papá Noel se las han debido de traer. A mí, desde luego, me las han traído y todavía no las he empezado porque tengo otras cosas entre manos, pero siempre es recomendable decir los escritores que han ganado estos premios tan importantes. Y luego, pues, por ejemplo, les quiero decir que una cosa curiosa, que el Ministerio de Cultura ha invertido 3 millones en bienes culturales este año. En el año 2019 ha tenido un incremento del 41% frente al año anterior. No se ha incluido aquí la Virgen de la Granada, que es de Fray Angélico, porque el costo era enorme y se ha repartido en 4 años, del 2016 al 19. Han incluido también en esta inversión de cultura pues 2 tallas, una de Pedro de Mena y otra de la Roldana, 4 lienzos, uno de ellos de Dosso Dossi, una colección de carteles de Ernesto Jiménez Grecé, que está en el archivo del Marquesado de Aguilar de Campo, también lo tiene el museo, el Ministerio de Cultura, perdón. Y el lienzo más importante, es el que tiene más valor, es la pintura de Eneas y las arpías, que es de Dosso Dossi. El Museo del Prado, al que ha pasado a custodiarse, pues no tenía ningún cuadro de este autor, que es muy importante en la Italia del siglo XVI. Estaba entre una de las decoraciones del Renacimiento más importante, y es la primera que tiene el autor Dosso Dossi en el Prado. Ha sido depositada allí y el valor que han pagado por ella el Ministerio ha sido de 950.000 euros. Así que no está mal que vayamos aumentando patrimonio, aunque la verdad es que el Prado tiene tantísimo que nunca lo acabamos de ver. Pero también les quiero decir pues que vean aquí algunas exposiciones como las que están en la Fundación de Bancaja, que aún tenemos lo de Picasso, que no sé si habrán prorrogado nuevamente otra que había del pintor cordobés, que en estos momentos no me acuerdo de quién es, porque de Julio Romero de Torres, porque ha tenido tanto éxito y parece que es tan importante los cuadros, porque han venido de partes muy diversas, que les daba penita que se fuera la exposición. Ya saben que ahora hay que pagar 2 euros, es una novedad de estas últimas temporadas, pero suponemos que como es una fundación va para obras benéficas y tampoco es tanto pagar 2 euros por ver una exposición. También les quiero decir que un boceto de Sorolla fue vendido en 45.000 euros en una subasta en Madrid. Y este es un boceto que fue preparatorio para el cuadro que está en el Prado del 2 de mayo de 1808, de Joaquín Sorolla, que lo pintó en 1884, que retrató a su amigo Antonio García del Castillo. Y luego su nieta, Blanca Pons Sorolla, que es la mayor experta en arte, pues nos está diciendo que el arte valenciano está subiendo en Madrid porque se está cotizando muchísimo en las subastas. Y bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo y me voy a tener que despedir de ustedes. También se ha encontrado otro óleo atribuido a Sorolla, que es una obra del año 1883, que es sin marco, y es una nena de 2 años. Que en aquellas épocas, ya saben ustedes, que los niños que estaban malitos o moribundos se les hacía un retrato. Y bueno, como ya Sari me ha puesto la música, me tengo que ir. Espero que la próxima semana esté aquí mi compañera Juana, porque entre las dos tiene más viveza el programa, pero espero que a pesar de estar yo sola aquí y Sari controlándome, pues hayan tenido suficiente material para apuntar en las agendas esta semana sitios en los que puedan llenarse de cultura y darle de comer al espíritu. No se olviden de nosotros, en el 102.5 los miércoles y los sábados repite el programa. Así que hasta la semana próxima. Un abrazo.